los años 60 se inicia en nuestro país un fuerte desarrollo turístico que produce una sobreexplotación de los recursos costeros y, sobre todo, unas construcciones desordenadas en nuestras costas, principalmente en la Mediterránea, por lo que se hizo imprescindible una regulación para proteger las costas y su entorno. Y así, a partir de 1978, el Estado tiene una titularidad plena de las zonas marítimas. Este es el segundo tema que les presentamos esta noche, el demanio marítimo. Para hablarnos de esta materia, contamos con la presencia de Juan Cruz Allí-Turrillas, profesor de Derecho Administrativo. Buenas noches y bienvenido, profesor Allí.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar del demanio marítimo y lo primero sería definir este concepto. ¿Qué es el demanio marítimo?
Bueno, pues el demanio marítimo o el dominio público marítimo es toda aquella parte del territorio referida al mar, a las costas, las playas, sus riberas, las orillas de todas estas zonas, aunque no sean playas estrictamente, como acantilados, zonas de marismas, los deltas de los ríos que conectan con el mar, que quedan todas estas zonas adyacentes al mar y el propio mar, la zona territorial del mar, etcétera, muchos conceptos de los cuales han sido recogidos o regulados por el derecho internacional público, que quedan bajo la protección o bajo una especial protección de la ley. Estas zonas constituyen lo que se conoce entre los juristas de derecho administrativo como el dominio o demanio marítimo, protegida sobre todo por la ley de costas, como veremos, y que por lo tanto quedan sometidas a una especial protección que viene de la mano de toda la conceptualización histórica del dominio público y viene de la mano también de esa ley de costas que le ha dado una especial garantía jurídica, una especial protección jurídica a muchas de estas zonas adyacentes al mar, ¿no? Y eso es lo que constituye el dominio marítimo, ¿eh? Se basa o está fundamentado en esa figura anterior del dominio público en general y por lo tanto pues cumple esas tres características ineludibles de todo dominio público, que es inembargable, que es imprescriptible y que es inalienable.
Profesor Allí, ¿esto siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado protegido el dominio público marítimo?
Pues claro, apuntas bien. Es cierto que todas las figuras jurídicas han sufrido una evolución y no puede hablarse del mismo dominio público, aunque la figura existiese de alguna manera en el derecho histórico, en el propio derecho histórico español, pues desde el siglo XIX, la propia evolución en este siglo y la aparición de las figuras en el derecho romano y posteriormente su evolución pues a través del derecho medieval, por así decirlo. En un comienzo, la figura en el derecho romano pues no existe propiamente. El dominio público marítimo o el demanio marítimo pues es un bien que es de todos los hombres y por lo tanto pues puede ser aprovechado por cualquiera de ellos, ¿no? No existe una publificación de la figura. La figura no pertenece al Estado, el Estado no la gestiona, el Estado romano en aquel momento, sino que pertenece a todos los hombres y por lo tanto puede ser aprovechado por cada uno, ¿no? Uno se podía instalar su pequeña finca cercana al mar, uno podía hacer unos aprovechamientos pesqueros en el mar sin tener unas especiales garantías que cubrir, ¿eh? Lo mismo volverá a pasar en el medievo. Es a partir del siglo XIX, sobre todo, con el comienzo del estallido del turismo en zonas costeras, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, que donde iba la gente que veraneaba a comienzos del siglo XIX o en el siglo XVII era pues a balnearios, a zonas de campo. Aquí dicen que en España es a partir de Isabel II cuando el mar se empieza a poner de moda. Parecer tenía una enfermedad en la piel, parece ser que es psoriasis, y le aconsejaron sus médicos bañarse en agua de mar. Y es donde se empieza a trasladar a la costa del Cantábrico a bañarse y con ella pues toda la corte. Lo mismo pasa en Francia, ¿no? Que se ve perfectamente como las ciudades de extensión turística a partir del siglo XIX... ciudades de extensión turística de la nobleza, porque no iba todo el mundo, ¿no? Como ahora, sí, que todo el mundo va de vacaciones. En aquel momento, pues iban los que podían, ¿no? Los privilegiados, ¿no? Pues efectivamente ves que en la costa cantábrica, en Biarritz, en San Juan de Luz, es los palacios de, del, del siglo XIX de los monarcas y de la nobleza francesa. Posteriormente vendrá ya la evolución en otras zonas costeras y hoy a partir de los años 60, pues todo el estallido del Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y es que es precisamente a partir de este siglo cuando se empieza a producir una invasión, por así decirlo, un sobreaprovechamiento también de los recursos marítimos, una invasión de las costas como zona especialmente atractiva para el turismo y, por lo tanto, todas las consecuencias derivadas de esa, una sobreexplotación de recursos pesqueros, la marisquería. Hay que pensar que el marisco era un producto que no se tomaba, ¿no? No se comía, era despreciado, ¿no? Incluso la propia pesca en muchos lugares, ¿no?
Bueno, pues ya hemos visto la importancia que ha tenido a través de la historia las costas. Profesor Allí, ¿qué compone el dominio público marítimo?
Pues el dominio público marítimo se compone principalmente de todo lo que se refiere a la ribera del mar y las rías, la zona marítimo terrestre adyacente, las playas, los acantilados y, por definición legal de la ley de costas, algunas otras zonas ganadas al mar. En general puede hablarse de zonas ganadas al mar. Las playas construidas artificialmente, lo que se conoce en Holanda como los polders, los islotes en aguas interiores, en fin, muchas otras zonas que ya están definidas en la ley y que no hace falta señalar. También lo compone el mar territorial y las aguas interiores, es decir, aquella zona en la que existe la soberanía plena del Estado, y también los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental, sobre los que tiene una soberanía extendida el Estado español y que luego pues explotan los pesqueros, la gente que se dedica a la pesca, la gente que se dedica a la investigación oceanográfica en esas zonas, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues hay una zona del dominio público marítimo en el que puede existir cierto dominio privado. Por ejemplo, el caso de las islas, que pueden ser islas privadas, en las zonas adyacentes a esta zona marítimo terrestre, en las cuales puede existir siempre una doble titularidad pública o privada, respetando siempre el hecho de que las playas también en esas islas y las zonas de protección tienen una especial configuración legal en la que el dominio público se da con total intensidad.
Pues a pesar de todo lo que usted está comentando, sin embargo, podemos ver en algunas playas, en algunas zonas de costa, que hay playas acotadas y que parece que son privadas. ¿Esto es así?
Bueno, efectivamente es así. Desde los años 60, como antes apuntaba, empieza a haber una sobreexplotación de los recursos costeros, entre ellos principalmente del turismo. Se empieza a construir en muchos municipios, eso se puede ver perfectamente en la costa mediterránea, en muchos lugares donde las construcciones llegan hasta primerísima línea del mar. Están tan en primera línea del mar que prácticamente se lo comen, están prácticamente encima. Existen fenómenos de playas privadas que no deberían darse. Existen luego acotaciones de las playas pues para chiringuitos de temporada, para las hamacas famosas. Todas estas son figuras que, de alguna manera, rompen con la titularidad pública que existe en las playas. Y eso se debe básicamente a, como decía, a esa invasión por parte del turismo. No siempre es una invasión adecuada. Muchas veces son abusos de derecho, claramente. En otras ocasiones se trata de autorizaciones, como es el caso de las hamacas, los chiringuitos de temporada, determinadas zonas deportivas, autorizaciones o concesiones, mejor dicho, que da el municipio correspondiente para esa temporada. Luego se cierran, se limpian las playas, se arregla la cuestión y así queda durante el invierno, sobre todo en aquellas zonas en las que no se puede aprovechar el invierno y el verano, porque hay otras en las que siempre hay turismo. En general, toda esta zona marítima pues tiene una especialísima protección y, por lo tanto, existen una serie de servidumbres que todo el mundo tiene que cumplir y que veremos pues un poco más adelante. El hecho cierto también es que desde los años 70 y sobre todo desde 1978 existe una titularidad plena por parte del Estado a estas zonas marítimas y hay que compaginar la existencia de titulares privadas con esa titularidad pública. Y por eso esas titularidades privadas van a ser muy limitadas, van a ser muy controladas. Y desde luego nunca existirán en esas zonas específicamente de propiedad pública.
Y ahora pasamos a otro tema importante dentro de las costas, como por ejemplo las marismas. ¿Cuál es la situación de las marismas en el tema que estamos tratando?
Pues las marismas es una de esas cosas históricas que tienen una evolución muy dispar, porque las marismas tradicionalmente eran desecadas por varios motivos. porque era un terreno que tenía cierta riqueza natural por la combinación de tierras, por la combinación de humus, a veces por la combinación de agua marítima y por lo tanto salada y de agua dulce de los ríos, en el caso de los deltas de los ríos, y a la vez era una zona pues muy peligrosa porque era el habitáculo normal de muchas especies de insectos que transmitían muchas enfermedades, sobre todo el paludismo. Y por eso eran zonas que se tendía a desecarlas, que se tendía a evitarlas y que se tendió durante muchos años aquí en España pues a eliminarlas por el medio y a construir sobre ellas. Muchas ciudades han construido sobre zonas de marismas, sobre deltas de ríos. En cambio, esto ha cambiado notablemente. Ahora se ve en las zonas marismeñas, en los deltas, pues una zona de especiales valores naturales en el que habitan una gran cantidad de aves, zonas principalísimas en la migración de todas las aves a lo largo de Europa y del mundo y por lo tanto protegidas muy especialmente por diversos convenios internacionales, y por eso se tiende a protegerlas, no solo con la protección propia del dominio marítimo, sino que además muchas han quedado incluidas en las leyes de protección de los espacios naturales, y así han quedado reguladas en España, precisamente para proteger las especies naturales que allí habitan y que se van a llevar lo que allí los alimentos que allí tomen en esa zona a otras zonas donde migran, y por lo tanto es muy importante la protección natural de estas zonas marismeñas.
Antes se hablaba de la zona de influencia del dominio marítimo. ¿Qué es? ¿A qué zona se refiere?
Bueno, pues efectivamente existe una zona en la que hay un dominio público total, que eran todos los puntos que antes hemos dicho, y hay otra zona adyacente a esa en la que hay titularidades privadas, o puede haber titularidades privadas. Esas titularidades tienen que guardar una serie de límites a su propiedad. Se hablaba de servidumbres, no son propiamente servidumbres, porque son limitaciones generales que no dan lugar a indemnización. Hay una servidumbre, entre comillas lo de servidumbre, reitero, de tránsito, de unos 6 a 20 metros, que se tiene que dejar libre para el rescate marítimo, para el paseo marítimo, ahí están los paseos marítimos muchas veces en las ciudades, ¿no? Hay una zona de acceso público y gratuito que se tiene que conservar, aunque sean fincas privadas, acceso a las playas, etc. No se puede cerrar el acceso a una playa, porque entonces estarías convirtiendo esa playa en una playa privada, aunque sea pública. Hay una servidumbre de protección de 100 metros, que es ampliable a otros 100, donde hay una serie de actividades permitidas. Uno puede construir cosas al aire libre, uno puede realizar o poner instalaciones deportivas. Hay otras cosas prohibidas, una serie de cosas que no pueden hacerse en esa zona, como por ejemplo construcciones que tapen la playa, etcétera, etcétera. Y hay otras que están sometidas a concesión, como la extracción de áridos, el aprovechamiento de determinadas zonas turísticas, etcétera. Pero ahí hay dominio privado, ¿no? Esa zona enlaza con la zona de influencia general del dominio marítimo, que puede llegar hasta los 500 metros y engloba esta zona anterior de 100 metros. Y en esa zona de influencia pues hay una serie de límites a los usos, a las posibilidades de explotar los recursos que hay, que entregue el mar. En fin, una serie de límites que tratan un poco de proteger desde muy lejos la zona que es propiamente dominio marítimo terrestre, que antes veíamos.
Y ya, profesor, allí para terminar y muy brevemente, porque estamos en el final del tiempo, ¿qué medidas hay articuladas para la protección del dominio marítimo?
Bueno, pues aparte de las clásicas garantías del dominio público, es, como antes he dicho, inembargable, es imprescriptible, etcétera, pues existen las acciones de deslinde, y muy en particular una acción de deslinde que ya rompe con el sistema de la acción de deslinde del dominio público, que es muy fuerte de por sí, y lo rompe para hacerlo aún más fuerte, porque es una acción de deslinde que podríamos llamar constitutiva de derechos y con unas especiales características de fortaleza. Además, pues existen todos los límites administrativos urbanísticos que cada ayuntamiento tiene que procurar garantizar para que no se construya, no se sobrepase los niveles de construcción, no se sobreexplote las zonas turísticas adyacentes al dominio público, y finalmente la administración está dotada de una potestad sancionadora con la que sanciona o tiene que sancionar a todas aquellas conductas que invadan el dominio público y que son contrarias a ese dominio público, que es al final un dominio público para todos, para garantizar que todos podemos ir a tomar el sol, todos podemos, o las personas vecinas de aquellos lugares pueden pescar, etcétera.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a Derecho Administrativo nos ha acompañado el profesor Juan Cruz Allí Turrillas para hablarnos y conocer y profundizar un poquito más sobre el demanio marítimo. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.